7 de la tarde con 27 minutos se dieron a conocer los resultados de la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que revelaron los efectos de la pandemia que siguen presentes en el mercado laboral. Está al teléfono de la prueba de ADN la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, con quien vamos a conversar respecto a estos resultados, que el desempleo en el Gran Santiago alcanzó el 11,3%, una cifra que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2020 y 4,3 si se compara con el valor registrado en marzo del año pasado. Lorena, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Lorena, muchas gracias. Lorena, ¿siguen siendo las mujeres, según el estudio, las mujeres las más afectadas en los efectos de la pandemia? Se lo pregunto, además de que sean las mujeres, sino que las mujeres que están dentro de cierto rango etario.
En general han sido las más perjudicadas en toda la pandemia y la crisis, por lo tanto, en el mercado laboral. Sin embargo, el efecto en el trimestre, o sea, si comparamos diciembre del año anterior con los datos de horas de marzo, los que retroceden en términos de ocupación y también en términos de participación son los hombres, más que las mujeres en este último trimestre. Pero, digamos, si consideramos los grandes números y lo que ha venido pasando desde marzo del año pasado, han sido las mujeres efectivamente las grandes perjudicadas.
¿Qué han hecho que retroceda esta tasa de ocupación femenina a lo que se tenía el año 2010?
Claro, la tasa de participación femenina, digamos, a el año 2010, y es algo que, la tasa de participación es algo que es difícil de cambiar. Esto se hizo a través de muchos años, muchas políticas públicas, incentivos en el mercado laboral, entonces ahí la preocupación que queda es que siempre hay un remanente que después de nuevo vuelve a costar sacarlas de la inactividad y que traten de buscar empleo, ¿cierto?, y trabajo. Y esa es como la preocupación general de que las mujeres otra vez se queden fuera del mercado laboral, lo que sería además muy costoso para la economía en general.
Sí, Lorena, a lo mejor tú tienes más datos respecto de un debate que abrieron tres líderes empresariales, Ricardo Aristía, Antonio Errázuriz y Juan Sutil, y a lo mejor donde del tema de las mujeres puede tener alguna incidencia, en el sentido de que no toda la gente está buscando trabajo en algunas empresas agrícolas, empresas de la construcción. ¿Ustedes tienen algún dato real que dé sentido al factor bono?
Sí, la verdad es que en marzo de este año justamente agregamos como alternativa a por qué la gente no busca empleo a los inactivos, digamos, lo que tiene que ver con subsidios y con el retiro del 10%. Cuando vamos a los inactivos, pero que declaran que sí buscarían empleo, ya esto también toma relevancia aquí una alternativa que dice con cuarentena. ¿Ya? No buscan empleo, ¿por qué no buscan empleo? Porque estamos en cuarentena, ¿ya? Y ahí 24% marcan ello, y eso es una cifra relevante. Por otro lado, también cuando incorporamos subsidio, ayuda del Estado o el retiro del 10%, esto llega al 0,8%. O sea, 0,8% de las personas que están fuera del mercado y no buscan, declara que se mantiene en esa condición porque ha recibido un subsidio. Lo que quiere decir que uno podría pensar que los subsidios aún no tienen ningún impacto en desincentivar, ¿cierto?, la búsqueda de empleo.
Y en términos metodológicos, ¿cómo se pregunta a la gente si está en activa y si recibió o no algún bono por este 0,8% por ese dato que usted menciona?
Bueno, hay hartas preguntas en realidad relacionadas. Es una serie de preguntas para encontrar que las personas están inactivas. Porque yo primero pregunto si trabajó la semana pasada, después okay, no trabajó, pero en realidad es porque estaba de vacaciones, estaba descansando, cosa de buscar de que realmente fueran activos y que fueran, por lo tanto, ocupados. Y después, cuando yo ya despejo todo eso, empiezo a preguntar, okay, usted no está buscando, pero ¿por qué no busca? Esa es como una pregunta.
Sí, Lorena, solamente para insistir en el punto que quede bien claro, no hay ninguna incidencia del tema bonos en la búsqueda o no de empleos.
Esta incidencia es de menos de 1%.
Ya, o sea, casi nada.
Eso. Claro, ya. Exactamente.
¿Y cómo se explica, Lorena, las variaciones reveladas que dan cuenta que las personas inactivas tuvieron un crecimiento anual del 4,9%?
A ver, yo creo que aquí lo que pudimos ver con los datos que está pasando es que las personas están perdiendo el empleo en este trimestre, cosa que no había pasado en diciembre ni tampoco en septiembre, donde habían aumentado algunos empleos. Y cuando pierden el empleo, se mueven inmediatamente a la inactividad, ¿ya? No intentan volver a buscar empleo. Yo creo que acá puede ser lo que les comentaba antes, un poco porque las personas saben que viene una cuarentena, porque esta muestra, esta encuesta, se pregunta por la semana de referencia del 7 al 13 de marzo. Habían muchas comunas que estaban en fase 2, no estábamos en cuarentena absoluta, por así decirlo. Pero de todas maneras las personas pierden el empleo y dicen, okay, pero viene una cuarentena, entonces ¿cuál es mi probabilidad de encontrar empleo? Y se transforman, cierto, en estos desalentados o inactivos. Y lo segundo es que también hay un efecto, y eso es lo que uno podría interpretar, que se pierde el empleo efectivamente cuando hay fase 2, digamos, porque restaurantes no pueden abrir el fin de semana, el comercio cierra el fin de semana, entonces hay ahí algún impacto en el mercado laboral también. Y eso hace que retrocedan los ocupados en el trimestre, en este 4%.
Entonces la gente pierde el empleo, no busca trabajo, se queda en la casa, sabe lo que viene en el fondo, se declara inactivo.
Claro, exactamente. Esa es un poco la lógica que se está dando.
Lorena, si uno mira los números en términos de la tendencia de lo que se ha observado durante el año completo, es decir, desde que comenzó la pandemia hasta hoy día, es decir, de marzo a marzo, ¿cuántos empleos se han perdido en la región metropolitana? ¿Cuánta gente ha salido, finalmente ha dejado de trabajar, ha pasado a la inactividad durante el año completo en la región metropolitana?
Mira, es bien interesante las preguntas porque al final genera confusión. Si yo miro de marzo a marzo, hay una variación positiva de los ocupados. Eso quiere decir que estamos mejor que en marzo del 2020. Y por eso se dice que la variación en 12 meses de los ocupados es del 5,9%. Esto quiere decir que hay una creación de empleo de 160.000 puestos de trabajo.
¿Y cómo se explica una cosa como esa? ¿Cómo se puede explicar eso?
Porque el nivel de marzo era tan bajo que lo que hoy día estamos mostrando es un poco mejor que marzo, pero en realidad es peor que diciembre. ¿Por qué? Porque si yo miro el año completo, marzo fue malo, junio siguió siendo malo, y hubo de nuevo destrucción de empleo, pero en septiembre ya empezaron a crearse puestos de trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque habían abierto, cierto, la economía, estábamos saliendo de la cuarentena ya, y luego en diciembre eso se vio aún más. Y ahora viene el retroceso nuevamente, dado que hubo muchas comunas, como yo decía, del Gran Santiago, que estaban en fase 2 durante marzo. Y que además había una expectativa en marzo de que nos iban a poner en cuarentena. Ya se conversó. Entonces, lo que ocurre es que hoy día mi nivel de 12 meses es malo. O sea, para ponerles un ejemplo, es como que yo miro y digo, marzo del año pasado fuera 1.000, y hoy día estoy en 1.160. ¿Ok? Claro, pero ¿qué pasó? Estoy mejor que marzo. Ok, pero en diciembre estaba en 1.300. Entonces, claro, ahí retrocedí respecto a diciembre, pero avancé respecto de el mal mes que tuvimos el año pasado.
Okay.
Estamos conversando con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, y también el teletrabajo baja ya en el mes de marzo en comparación con el peak alcanzado el año pasado a mediados de año.
Sí, efectivamente, y también hay la interpretación es que tiene que ver con las cuarentenas. El año pasado, el peor mes fue justamente en junio. El peor mes en términos de la destrucción de empleo, de las tasas de participación, estábamos, bueno, además en el pic de la contingencia sanitaria, entonces eso hace que muchas de las personas que podían salir en cierta forma a trabajar no lo hicieran y se transformaran, cierto, al teletrabajo. Y esto además disminuyó en marzo y también una interpretación ahí es que en marzo, a la fecha que nosotros teníamos la semana de referencia, por ejemplo, los establecimientos educacionales estaban funcionando. Y eso ayuda a que, por lo tanto, el teletrabajo disminuya porque antes teníamos en esta cifra muchos profesoras y profesores, ¿ya?, que estaban también haciendo sus clases a través de estos sistemas de videoconferencia, pero en marzo de este año Ellos algo alcanzaron a trabajar y lo hacían de manera presencial en su mayoría.
Y ha habido también una evolución, no tan grande, pero también una evolución desde el comienzo de la pandemia del empleo de las personas independientes.
Sí, efectivamente, y eso se da, si bien en el trimestre vuelve también a mostrar retroceso y se pierden algunos empleos, pero sí ha mostrado mejoras respecto a marzo. Ha venido subiendo, de hecho estamos en 696.000 trabajadores por cuenta propia, que se llaman, que son los independientes, y esto muestra una variación positiva, casi el 20% respecto a marzo, que fueron los que perdieron mucho empleo. Y de hecho eso también tiene que ver un poco, y uno lo ve en la calle, porque las calles, la movilidad esta vez no se ha reducido tanto como en marzo del año anterior. Y en parte es probable que tengamos hoy día trabajadores por cuenta propia que aún andan en la calle, y no así el año pasado.
Perfecto. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, le agradecemos estos minutos de conversación aquí en la prueba de ADN.
Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.